hoy en Madrid echando cuentas.
Pues sí, ha llegado el momento de echarlas, porque en los últimos tiempos yo creo que además es algo que debemos hacer todos, aunque sea pelín doloroso, pero es que no hay más remedio. Si queremos salir de esta crisis, tenemos que empezar por entenderla y saber por qué hemos llegado a ella y verla tal cual es. Hoy es Halloween, es el momento ideal para disfrazarnos, para ponernos todo tipo de máscaras, pero con esto de la economía, lo que vamos a hacer un día como hoy es darle la vuelta a ese asunto. Vamos a quitarle la máscara a la crisis, Carmen, para ver lo que hay debajo.
Pues sí, con ayuda de un libro. El libro se llama precisamente así, Las máscaras de la crisis. Es un libro editado por Catarata, por tanto es uno de los libros de la Catarata, y está escrito por Francisco Rodríguez Ortiz, profesor de economía en la Universidad de Deusto. Él es autor de otros libros como Empleo y nueva relación salarial en la Unión Monetaria, Europa entre la integración monetaria y la crisis económica mundial. Y en este libro, Las máscaras de la crisis, que lleva el subtítulo Europa a la deriva, analiza el momento que vive Europa, las causas, también las consecuencias de las políticas y las medidas adoptadas. ¿Y hacia dónde vamos?
Complicado, desde luego, averiguarlo. Vamos a saludar a Francisco Rodríguez Ortiz, como decíamos, profesor de economía de la Universidad de Deusto y autor de este libro. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a ustedes.
Y quizás a mí me gustaría pues empezar por lo más poético del asunto, que es la dedicatoria, ¿no? Está dedicado a tu mujer, dices, a mi mujer, compañera que me recuerda que en medio de la oscuridad aún hay que seguir soñando. Me gustaría arrancar por ahí, por el hecho de intentar que nos demos cuenta de esas muchas personas, yo creo que todos tenemos, que están a nuestro alrededor y que de alguna manera nos hacen seguir luchando.
Sí, ciertamente son momentos delicados. Yo creo, de ahí venía un poco el título, producto de una gran falacia, que es que nos están hablando mucho del déficit público cuando quizás no sea el problema fundamental. Y bueno, pues yo creo que es importante no solo que sigamos soñando, sino también que tengamos una actitud de rebeldía ciudadana realmente frente a la imposición de un pensamiento único. Si me permites, la idea inicial era un poco, arrancaba un poco de una de las magníficas viñetas que con las que nos agasaja el roto muchas veces, donde decía: los que están en contra del pensamiento único son unos fanáticos. Y de ahí arrancó un poco la idea de este título.
En el libro dice cosas como que la salida de la crisis va a resultar difícil, leo textualmente, no solo porque las autoridades europeas están aportando respuestas equivocadas, sino porque dicha salida pasa por un proceso de desapalancamiento.
Sí, sí. Sí, usamos términos muchas veces complejos, desapalancamiento, el desendeudamiento, ¿no? Es indudable que estamos en una crisis financiera y todas las crisis financieras son dolorosas, porque suponen un desendeudamiento del conjunto de los agentes económicos. Y aquí hay que recordar ciertamente que el principal factor de endeudamiento reside en los sectores privados. Lo que ocurre es que, como gran parte, al ser la economía española muy bancarizada, gran parte, digamos, de esa deuda está enquistada en el balance de los bancos, pues tenemos una tormenta perfecta. Es decir, en estos momentos tenemos una restricción crediticia que deriva de las necesidades de recapitalización de los propios bancos, los particulares se tienen que desendeudar, y por si esto fuera poco, pues las políticas que se han impuesto son políticas de recortes de los salarios, de paro masivo, que es un paro en gran parte provocado, es decir, tampoco hay que vivirlo como una calamidad natural, y todo esto hace que, si lo sumamos a las dificultades que tiene el propio tejido productivo español, que no está especializado en los sectores, digamos, de mayor valor añadido, pues la salida de la crisis antoja muy difícil, ¿eh?
Difícil,
muy larga.
Pero imposible. ¿Saldremos alguna vez?
Sí, bueno, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Al final se saldrá. Ahora el problema está en saber cómo se saldrá, claro, y sobre todo cuál será el coste social, no solo presente, sino futuro también, de esta salida. Es decir, es probable que, en fin, esta salida, esta crisis en el fondo es una coartada perfecta también para imponer unos ajustes tanto en materia de papel del sector público como en materia salarial y derechos sociales que ya se venían cuestionando desde principios de los años 80 cuando reinaron en Estados Unidos Reagan y la señora Thatcher en el Reino Unido. Hay una cierta lógica dentro de estos ajustes.
La crisis está produciendo también una crisis también social, una crisis política, y llega a cuestionar incluso los principios democráticos. Es un tema que también trata este libro.
Sí, es decir, aquí hay algo que nos olvidamos, ¿no? Es decir, primero, efectivamente, la crisis es social, ¿no? Es decir, el dolor que provoca que nos vayamos acercando paulatinamente a los 6 millones de parados, por mucho que alguna ministra quiera volver a ver brotes verdes, que parece que no aprendió de las enseñanzas anteriores, ese es el principal coste, ¿no? Un coste dramático, ¿no? Ahora, también se están vulnerando los principios, digamos, democráticos, ¿no? Es decir, no olviden ustedes que tenemos un banco central que es independiente del poder político, que está más preocupado, desde luego, por la inflación que por el empleo, y, pues, si esto fuera poco, la construcción actual europea lo que pretende es también despolitizar la política presupuestaria, es decir, restarle a los gobiernos la capacidad de influir en la política presupuestaria, porque quieren tutelarlo desde las autoridades, digamos, comunitarias, es decir, fundamentalmente desde Alemania. El otro día, el propio presidente del Banco Central Europeo, en una entrevista que concedía al semanario alemán Der Spiegel, decía: yo estoy a favor de esta medida, de que los presupuestos puedan ser tutelados por una autoridad comunitaria, y dice: es que los países no se han dado cuenta que han perdido ya su soberanía nacional hace mucho tiempo porque se han endeudado y que ahora dependen de la voluntad de los mercados financieros. Eso lo decía textualmente.
Sí. Uh-huh.
Es decir, estamos a la merced de unas políticas que nos imponen los mercados y somos incapaces políticamente de disciplinar a los mercados. Y claro, el cuestionamiento de la democracia es obvio, es decir, si seguimos con este proceso de integración tal como está enfocado en estos momentos y renunciamos, digamos, al margen de maniobra que tenemos en materia de política presupuestaria, estamos vulnerando ciertamente los principios básicos de la democracia política y social.
¿Ve posible una salida del euro de algún país?
La salida del euro es muy complicada para los países que ya están. Yo en el libro no defiendo esa opción, porque creo que los costes pueden ser mayores para los países. Es decir, salir del euro podría generar a largo plazo, por mecanismos complejos, mayor inflación, una política monetaria al final más restrictiva del país que saliera. Y por otra parte, desde el punto de vista también de la política presupuestaria, es verdad que el país que optara por salir del euro pues estaría, digamos, desprotegido, los mercados le iban a penalizar todavía más, esta famosa prima de riesgo país de la cual tanto hablamos, sería todavía mayor que estando, es decir, si hoy el diferencial con el Bund alemán está, por ejemplo, a 10 años en torno a 420 puntos, un 4%, posiblemente la salida del euro supondría que nos lo llevaran a niveles inasumibles, lo que quiere decir que los países que optaran por salir del euro no podrían hacer una política de estímulo fiscal mayor que estando dentro del euro. Otra cosa, más que la salida del euro, es qué tipo de construcción europea queremos. Ese es el verdadero debate. Es decir, no es tanto salida del euro o permanecer en el euro, sino permanecer para qué y con qué herramientas.
En los años 90 la economía mundial estaba creciendo, todo eran vacas gordas, todo era felicidad, era euforia. ¿Qué nos ha pasado?
Bueno, nos ha pasado precisamente que en parte como consecuencia de nuestra pertenencia al euro, los tipos de interés en España, digamos, cayeron radicalmente, ¿no? De 9,5 aproximadamente que estaban en el 95 al 2,5 en el 98, y esto ha creado una euforia de endeudamiento que luego se ha visto amplificado por los bancos que han titulizado y han emitido cédulas y que han multiplicado el crédito. Y nos hemos encontrado con que las empresas, los particulares y las propias instituciones financieras están sobreendeudadas, sobreapalancadas, como se dice. Y precisamente para responder a esta crisis, porque es bueno recordarlo, sí, las finanzas públicas españolas, por ejemplo, estaban totalmente saneadas en el año 2007, tenían un excedente de un poco superior al 2%, pero responder a la crisis financiera ha obligado al Estado, por una parte, a gastar grandes cantidades en políticas de estímulo, como tipo el Plan E, bueno, luego también ha habido una caída de los ingresos fiscales, ha habido un aumento de los gastos en subsidios de desempleo, subvenciones a las empresas en dificultades y también los diversos planes de rescate a las instituciones financieras, que es lo que ha comprometido realmente la estabilidad de las finanzas públicas. pero todo arranca de un sobreendeudamiento absolutamente desconsiderado, y hay que decir que este sobreendeudamiento ha sido posible porque nos financiaban de fuera. Es decir, Alemania reciclaba sus excedentes hacia España.
Y ahora, de alguna manera, están empezando a decir que se lo devolvamos todo y que se lo devolvamos ya. Ha sido una especie pues de gran pescadilla que se iba mordiendo la cola, que todos estábamos implicados, que todos estábamos dentro del círculo, y ahora el círculo se ha roto y yo desde fuera lo veo como dando la sensación de aquí sálvese el que pueda. Me salvo yo y los demás ya que vayan tirando. Francisco Rodríguez Ortiz, profesor de Economía de la Universidad de Deusto, autor de Las máscaras de la crisis, el libro del que hoy queríamos hablar, que edita Catarata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Hasta luego. Así están las cosas, hay que saberlo. Carmen, ¿cuál es la situación? ¿Cómo llegamos al punto que llegamos? Y cómo de alguna manera, bueno, pues salir nos va a costar y va a tener implicaciones a muy largo plazo en diferentes ámbitos.
Y nos quedamos con esa dedicatoria tan bonita. Hay que seguir soñando.
A mi mujer, compañera que me recuerda que en medio de la oscuridad aún hay que seguir soñando. Pues eso, que nunca dejemos de soñar y que en ese sueño pensemos que vamos a salir de la crisis, que lo vamos a superar y que además vamos a salir incluso reforzados.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King de la calle María Sevilla Diago, número 19, esquina con Avenida de Niza, en La Peineta, y júzgalo tú mismo.
Baloncesto en Onda Madrid.
Mañana, desde las 7 de la tarde, en juego el kilómetro 4 del Real Madrid en la Euroliga. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Cantú Italiano.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras.